todavía hay más información. Continuamos.
Bueno, estamos y te agradecemos este espacio, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo. Estamos hablando de la consulta para la revocación de mandato, estamos hablando de la veda electoral, y antes de la pausa te preguntaba, Lorenzo, ¿por qué se llevan tan mal el INE, o no sé si es el INE o es un tema del consejero presidente, y el gobierno federal?
Yo no creo que nos llevemos mal. Ha habido diferencias que, por supuesto, de parte de algunos circuitos cercanos al gobierno actual, pues se han traducido en declaraciones muy estridentes, como que el INE debe ser exterminado, el INE debe morir, en fin. El INE es una autoridad que, por su propia definición, Javier, pues resulta incómoda al poder. Somos un órgano de control. Y, por supuesto, todo partido que gobierna, pues quisiera que la autoridad y que el árbitro siempre picara a su favor, cosa que no es posible. No lo hicimos en el pasado, no lo vamos a hacer ahora. Así que el INE, en una lógica de no confrontarse, porque nosotros no somos contraparte de nadie. Yo entiendo que hay quien quiera colocarnos a nosotros como contraparte, porque la pretensión, Javier, es decir que, pues ven, están contra nosotros, no es un árbitro imparcial como debería de ser. Nosotros no confrontamos, nosotros contrastamos, sobre todo cuando hay información falsa, como decir que el INE es el órgano más caro del mundo, cosa que es una mentira, o por ejemplo que el INE no es imparcial en sus decisiones, y hemos demostrado cómo pues, hay decisiones que no gustan, pero bueno, son los mismos criterios que utilizamos en un caso y en otro. Entonces, mira, yo con el presidente López Obrador, pues soy presidente de los mexicanos, yo tengo toda la deferencia, incluso una relación.
¿Has hablado, te has reunido en algún momento antes, cuando fue
sí.
candidato o algo?
¿Has
conversado con
Andrés
Manuel?
Cuando era
Andrés
presidente de Morena, y incluso en hasta reuniones familiares, el presidente de la República fue testigo de bodas de las segundas nupcias después de que murió mi madre, cuando se volvió a casar mi padre. O sea, claro que hay una relación. Somos personas educadas y nos como personas educadas que somos, nos dijimos la palabra. Hay diferencias políticas. Pues sí, el presidente tiene un tema con los órganos autónomos, eso es público y notorio. Pues no le gusta cuando las autoridades electorales tomamos decisiones que no convienen a sus intereses, pero eso es parte de la política. De parte del INE, lo digo con toda franqueza, y mía en particular, pues no hay ninguna diferencia. Yo hago mi trabajo, el INE hace su trabajo, las decisiones en el INE, a pesar de que se han querido personalizar diciendo que yo en particular o algún otro consejero, son todas colegiadas. Y decisiones como, por ejemplo, esta de poner solo 57,000 casillas porque no nos dejaron poner más a pesar de que el INE quiso, las tomamos los 11 consejeros por unanimidad. Es decir, yo creo que hay un discurso que políticamente se quiere construir desde fuera, de confrontación. Se me criticó mucho, Javier, cuando hace unas semanas asistí a una plenaria de legisladores del PAN, pero después, al día después, fui a una plenaria de legisladores del PRD, y el día de ayer acepté gustosísimo, y fue bien interesante la discusión a la que me invitaron senadores de Morena para discutir una posible futura reforma electoral. A lo largo de los últimos años, cada vez que me han invitado a algún partido, yo he aceptado porque es parte de mi rol como presidente del órgano electoral.
Por cierto,
dialogar con todos, ¿no?
Ayer hablabas de la posibilidad de ir a la cárcel.
Sí. Si es necesario, sí, por hacer mi trabajo y defender la democracia, sí.
Pero ¿quién te puede llevar a la cárcel? ¿Quién puede llevar al presidente consejero de línea a la cárcel?
No, el presidente de la Cámara de Diputados sí nos denunció a 6 consejeros y al secretario ejecutivo porque estaba en desacuerdo con una decisión que tomamos precisamente buscando tener los recursos suficientes para poder instalar todas las casillas de la revocación de mandato. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Javier, pues es una persona que ha construido buena parte de su carrera política criticando al INE y criticando a algunos consejeros. Yo entiendo que hoy, pues en pos probablemente de alguna candidatura, quiera seguir haciendo bonos en ese sentido. Pero hay que decirlo con toda franqueza, se equivocó gravemente, porque rompió una regla implícita de nuestro proceso de transición a la democracia. Es decir, no utilizar la amenaza del brazo penal del Estado para tratar de resolver diferencias políticas que son legítimas. Nadie dice que las decisiones del INE no puedan ser criticadas o que se puedan tener diferendos.
Pero esa denuncia, Javier, está viva, esa denuncia está viva.
Sí, claro. Mira, déjame decirte esto, Javier. Tú tienes una larga, igual que Ana María, una larga trayectoria en el periodismo. Recordarán casos muy polémicos, decisiones muy polémicas en el pasado tomadas por las autoridades electorales. El caso Pemexgate, el caso Amigos de Fox. Bueno, nunca esas decisiones se habían litigado fuera de los cauces institucionales previstos para ello. Ir al Tribunal Electoral, eventualmente ir a la Suprema Corte. Para eso están esas rutas jurídicas. Pero nadie se había atrevido en 31 años, desde que empezó la transición a la democracia, a tratar de amagar, y peor todavía, tratar de llevar a la cárcel a consejeros electorales por las decisiones que toman. El señor presidente de la Cámara de Diputados tiene ese triste privilegio, que le valió, por cierto, el rechazo de todos los consejeros, incluso los que no habían apoyado la decisión que molestó a este señor, la academia, exministros de la Corte, la Barra Mexicana de Abogados, partidos políticos. Vaya, hasta el presidente de la República expresó públicamente su desacuerdo. Después de eso, el presidente de la Cámara de Diputados pues echó para atrás y en un tuit dijo que iba a hacer todo lo que estaba en sus manos para que se frenaran las investigaciones en contra nuestra. Hasta hoy no sabemos si ha hecho nada, porque además de ese tuit no ha exhibido ningún documento, ninguna acción jurídica en ese sentido. Pero las denuncias contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Ese señor activó el brazo penal y ese brazo penal ya no depende de él que se detenga.
¿Qué dicen tus abogados? ¿Tienes algún amparo?
No, además nosotros estamos protegidos hasta que no se diga otra cosa, pues frente a las acciones penales, por lo que se conoce como fuero, pero yo no tengo ningún problema porque además es absurdo el objeto, hasta donde entiendo, de la denuncia, porque nos denuncia por coalición. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pusimos de acuerdo para votar en un determinado sentido, según él, para violar la ley, cuando nuestro propósito era precisamente tomar todas las decisiones posibles para que se cumpliera justo lo que dice la ley, es decir, que hubiera recursos para poder cumplir con la ley de revocación de mandato. Es tan absurdo, Javier, como pensar que cada vez que los diputados y diputadas y diputados votan una ley y se ponen de acuerdo para votar en un sentido, cometen un delito si esa ley es declarada inconstitucional por la Corte. Es un absurdo. Y hoy, pues esas denuncias, como se persiguen de oficio los delitos contra los servidores públicos, están abiertas ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ha hecho solicitudes de información, el INE las ha contestado, y bueno, tarde o temprano yo estoy convencido que la Fiscalía General de la República restablecerá el orden constitucional en el país, el Estado de Derecho, y el señor presidente de la Cámara de Diputados pues quedará como la única persona que se ha atrevido hasta ahora pues de querer jugar con eso, de querer meter a la cárcel a funcionarios con quienes tiene diferencias, ¿no?
Anita. Oye, y la revocación de mandato, Lorenzo, también se dice que será la puerta de entrada para la reforma que terminaría con el INE. ¿Así lo ves?
Mira, yo creo, Ana María, que el INE hoy es una institución que goza de cabal salud. Puede haber diferencias, y yo creo que las ha habido nosotros mismos en distintos espacios. Ana María, Javier, hemos discutido la pertinencia o no de las reglas electorales, pero ninguno de nosotros pone las reglas electorales, esas se pactan como se hacen en el Congreso, y es muy pertinente discutir si vale la pena o no modificarlas y cambiarlas. Dicho eso, mientras las reglas sean las que sean, pues nos toca a nosotros aplicarlas como autoridad. Yo creo que el INE hoy es una institución que goza de cabal salud. Mira, basta ver todas las encuestas de opinión pública para constatar que el INE es la institución civil del Estado mexicano con mayor credibilidad. Nadie nos pone por abajo del 60% de confianza ciudadana y hay quienes nos lleva hasta el 70%. No hay ninguna otra institución civil del Estado mexicano con esa confianza. Y creo que esa es nuestra principal fortaleza. Ayer mismo Ana María fui al Senado a discutir cuáles deberían ser los ejes de una futura reforma electoral y lo que decía es, si es una reforma para mejorar lo que tenemos, porque tenemos, hay que decirlo, un sistema electoral muy reconocido en todo el mundo. Hace unos días, por cierto, el presidente hablaba de que en Querétaro, justamente, de que había que voltear a ver a Costa Rica para importar o copiarle su sistema electoral. ¿Saben cuál es una paradoja? Digo, la ventaja de saber, de estar en el mundo electoral desde hace casi 30 años. los costarricenses llevan 10 años discutiendo cómo cambian su sistema electoral, y adivina cuál es el modelo que están, que quieren establecer, pues el nuestro, el de México. Es decir, yo creo que una reforma electoral, mientras mejore, perfeccione un sistema electoral fuerte y robusto que hoy tenemos, que sin duda es mejorable, perfectible, pues es una buena reforma electoral. Si es una reforma electoral para dar pasos hacia atrás, vulnerar garantías del voto, mermar las condiciones de equidad de la competencia, lastimar la representación de la pluralidad política en las cámaras del Congreso, o vulnerar la autonomía e independencia de los órganos electorales, pues no vale la pena. Pero bueno, pues eso es parte de una discusión que habrá que seguir dando, ¿no?
Estamos con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Lorenzo, aprovecho, como medio de comunicación y con esta veda, que se va hasta desde el viernes pasado, corrígeme si me equivoco, hasta el 10 de abril, y en 6 estados de la República, pues se va a extender hasta el día de las elecciones para la renovación de los gobiernos, ¿no?
Así es, Javier, sí.
Ahora, ¿qué se puede y qué no se puede decir como medio de comunicación respecto a las actividades del gobierno?
Mira, yo te diría, Javier, que la primera responsabilidad no es de los medios, sino de los gobiernos mismos, porque los gobiernos tienen prohibido hacer propaganda gubernamental, y ya el tribunal ha establecido en varias ocasiones que cualquier promoción de los logros de gobierno, de cualquier gobierno, es propaganda electoral. Hay una discusión a propósito del aeropuerto, sobre si se puede inaugurar o no el nuevo aeropuerto. A ver, inaugurarlo se puede, igual que se pueden dar, seguir dando, y es una obligación del Estado, programas sociales. Lo que no se puede es publicitarlos. Es decir, el presidente no podrá hacer un acto, y pagar mucho menos con propaganda gubernamental, actos de promoción de lo que haga. Lamentablemente,
pongamos un ejemplo de lo que estás hablando. El 21 de marzo se inicia el aeropuerto de Felipe Ángeles.
Sí.
¿Qué pasará? ¿Se puede decir?
Bueno, el presidente puede ir,
el aeropuerto, pero nada más decirlo yo. Sin meter
sí, bueno, él podrá ir, cortar el listón. Seguramente es un evento noticioso. Los medios podrán decir, el señor presidente cortó el listón. Pero el presidente no podrá hacer una arenga pública, digamos, un discurso público, diciendo que gracias a su gobierno, etcétera, porque eso ya sería promover logros de gobierno. Es un sistema muy restrictivo. Yo no sé, Javier, si sea lo ideal o no, pero es lo que las y los legisladores pusieron en la Constitución, y es lo que estamos obligados, mientras eso esté vigente, a acatar.
Hoy el Tribunal Electoral... que a título personal habría que revisar la veda.
Pues mira, decir, sobre todo en el tema de la revocación de mandato, porque como te decía, este es el único país del mundo en donde quienes se supone que promueven la revocación, es decir, las oposiciones, y quienes se defienden frente a la revocación, es decir, los gobiernos, tienen prohibido promover este ejercicio. En el resto de los países del mundo en donde existe la revocación de mandato, esto no es así. Pero en México sí. ¿Eso qué quiere decir? Y ojo, vuelvo a insistir en algo, Javier, porque luego se dice que el INE dice. No, el INE solo aplica la ley. Así lo pusieron los legisladores. Si el trabajo del legislativo está mal hecho, esa no es responsabilidad del INE. Habrá que discutir. A lo mejor esta es la ruta correcta. No lo sé. Pero este es el primer ejercicio de revocación de mandato, así que nos va a dar pauta, Javier, para en espacios como privilegiados como el de ustedes, seguir discutiendo hacia el futuro. Pues ese es, digamos, el primer ejercicio, y habrá que irlo perfeccionando, digamos, ¿no? Ya que está en la Constitución y llegó para quedarse. Dicho lo anterior, también, Javier, esto, bueno, y ahí hay que analizar con mucho cuidado. El Tribunal Electoral ha considerado, por ejemplo, que la difusión de la mañanera íntegra durante los periodos de veda es, dado que la mañana se considera propaganda electoral cuando se habla de logros de gobierno, pues esa ha sido también considerada como una responsabilidad de los medios. No sé si esto sea excesivo o no, es lo que estableció el Tribunal Electoral hace relativamente poco, y pues tiene que haber una especie de deber de cuidado también por parte de los medios. Sé que es muy complicado, Javier, pero bueno.
Pongamos dos casos de hoy, sí. Rápidamente, Lorenzo. Uno, la explicación que dio el director de Pemex respecto a las inversiones de esta empresa norteamericana que está en el ojo del huracán por las propiedades en Houston, Y ahí está también pues involucrada la familia del presidente.
Sí.
Y otro es este anuncio de una pausa que sugirió, que propuso el presidente López Obrador, una pausa en las relaciones con España. Dos temas candentes que se viralizaron. La veda electoral permite la difusión de estas dos opiniones.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, Javier, porque eso se trata de decisiones del Estado que tienen un interés público y por lo tanto, pero y que no constituyen pues una promoción de los logros del gobierno. Es decir, cosa bien distinta a estos dos casos que mencionas, que me parece que son casos no solamente dignos de interés noticioso. Ustedes son los periodistas, ustedes son profesionales de su materia. Hombre, suspender las relaciones con un país, híjole, pues yo creo que eso es una nota de una enorme relevancia noticiosa. Difundir esa decisión me parece que entra dentro del derecho a la información que ustedes periodistas deben garantizar. Cosa bien distinta es si el presidente dijera que gracias a su gobierno se está acabando la pobreza. Cosa que, bueno, pues ahí es cuestionable, ¿no? La pobreza sigue allí, pero eso sí claramente sería un acto de proselitismo que entraría dentro de la categoría de propaganda gubernamental, ¿no? Porque está promoviéndose, con verdades o no, importa, está promoviendo y tratando de posicionar a su gobierno, ¿no?
Un balón complicado incluso para los medios de comunicación.
Sin duda.
Ahora, pues,
Javier,
el enviado del presidente Biden para hablar de la reforma energética, la reforma eléctrica. Entonces, cuando se hable de los beneficios desde el punto de vista mexicano, pues será complicado ponerlo en los medios. Digo, podríamos quedarnos aquí debatiendo este tema.
No, muchísimo, y, sin duda, Javier.
Sí, por lo pronto, pues, Lorenzo, te agradezco mucho esta conversación. Espero que tener la oportunidad de continuar, ¿no?, de aquí a la revocación.
Claro.
Con todas estas situaciones, con todos estos datos, que con toda esta información que mira, te han llegado llamadas de prácticamente de todo el país a propósito de este tema. Habrá las casillas, no sé si las suficientes, y vamos a seguir reproduciendo, porque es la autoridad electoral la que puede hacer los llamados a la participación en esta consulta, ¿verdad?
Así es, Javier, y de hecho la ley establece que es la única que puede hacer llamados a la promoción, así que participar en espacios, además de periodistas a los que respeto y les tengo un enorme aprecio, como Ana María y tú, el privilegio que eso significa, pues son espacios también fundamentales para poder avanzar en esta difusión que la ley nos confiere, Javier.
Lorenzo, te agradecemos mucho y ojalá nos permitas continuar con esta...
Con mucho gusto, abrazo afectuoso.
Gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Bueno, pues ahí están. Muchísimos comentarios, muchísimos llamados. Miguel, hay más información.
Así